con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7, Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio ESI y Frecuencia Libre FM. Una semana más, acá estamos Sergio Guzmán en la operación y yo, Jorge Laraya, para ofrecerles una hora de la otra música. Y en este caso les proponemos descubrir algo de la música de un pequeño y por mucho tiempo marginado país europeo. En el lugar donde se encuentran el Adriático y el Jónico está Albania, el último paraíso escondido de Europa. El pequeño país balcánico quiere poner en marcha su economía con el turismo. Pero aparte del turismo, el poco conocido país del sudeste europeo tiene muchas cosas excepcionales. Monumentos históricos, culturales como las ciudades de estilo otomano, de Girokastra y Berat, o las ruinas arqueológicas de Butrin. Las tres forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Y su adaptación a un paisaje fascinante hacen de Albania un lugar especialmente atractivo. También son interesantes las todavía hoy palpables huellas de 40 años de aislamiento de Albania y la especial forma de comunismo que tuvo el país. Es lo desconocido y diferente, lo auténtico y misterioso, lo que crea el atractivo de este país para los visitantes, que creen que el hombre se esfuerza por naturaleza en encontrar tesoros. Con sus 400 kilómetros de costa, sus lagos y sus aldeas de piedra, Albania tiene mucho que ofrecer al que busca autenticidad.
Shine.
Cuentan que había un pescador en la costa del mar Adriático que no alcanzaba a alimentar a sus 5 hijos. Una vez pasaron 10 jornadas sin que obtuviera un solo pescado. En una ocasión, el rey pasó cerca de su casa y escuchó que los pequeños se quejaban de hambre. Preguntó qué ocurría y pensó ayudarlo. Y le dijo: cada vez que atrapes algo con tu red, tráelo al palacio para que lo coloquemos en el platillo de mi balanza. En el otro platillo pondré el mismo peso en monedas de oro para ti, le informó. Feliz por la promesa, el pescador se hizo al mar por 3 largos días. Remaba, lanzaba la red y la traía de vuelta al barco, pero siempre estaba vacía. Desilusionado, tomó la ruta de regreso. Ya en el puerto, echó la red por última vez. Al retirarla, encontró una hoja de roble muy dañada por el agua del mar. Un amigo le recomendó que la llevara al rey. Y después de todo, fue lo único que pesqué, respondió el pescador y se fue al palacio. Al verlo, el rey comenzó a reír. Amigo, esa hoja tan liviana no hará que la balanza se mueva ni un poco. Pero hagamos la prueba, le dijo. El pescador puso la hoja sobre el platillo y, para sorpresa de todos, este bajó como si estuviera cargado de plomo. El tesorero comenzó a poner monedas en el otro platillo y tuvo que colocar 60 para equilibrarlos. El rey conservó la hoja y convocó a los sabios, que la examinaron por días y nunca dieron con la explicación de su misterio. El secreto de la hoja dormía en la infancia del pescador. Tenía 3 o 4 años cuando un labrador vecino arrancó un pequeño roble que había surgido en los límites de su propiedad, y el pescador lo recogió y lo plantó en un sitio que nadie cultivaba. El ahora enorme árbol había aprovechado la oportunidad para agradecer a quien le había salvado la vida.
Thank you.
pesar de esta dulce historia, la capacidad combativa de los pobladores de Albania, este pequeño país del sudeste de Europa, alcanza extremos de leyenda que en cuanto a este aspecto igualan, si no superan, a los serbios. Un personaje real, Jorge Castriota, que vivió en el siglo XV, más conocido como Skanderbeg, resume la vigorosa personalidad de los albaneses en este sentido. Rehén del sultán otomano y obligado a convertirse al Islam, Skanderbeg alzó en su señorío la bandera de la rebelión con su escudo de armas, un águila de dos cabezas como estandarte. En esos momentos los turcos habían ya conquistado Serbia, Bulgaria y Bosnia, y poco después caería en sus manos la capital imperial, Constantinopla, la nueva Roma. Solo Skanderbeg resistió con éxito, seguido con entusiasmo por sus compatriotas y ayudado por su fiel aliado, el rey Alfonso el Magnánimo de Nápoles y Sicilia. Después de su muerte, la guerra siguió hasta 1481, pero los otomanos no lograron dominar la resistencia, encabezada primero por su hijo y luego por su nieto, hasta 1506. Toda su época admiró el valor de ese pequeño pueblo y de su jefe frente a una potencia a la que nadie enfrentaba con éxito. Y la veneración hacia él es tan grande que el blasón familiar, ese águila de dos cabezas, se mantuvo en el escudo de Albania hasta hoy, incluso durante la época comunista.
Ей, бугулим, кашкам бикавайес. Йо-йо, ай винте чандей, чет прес бугулимат екосовес. Чепим вепхарте над лилте.
Prudentemente, los turcos, una vez conquistado militarmente el país, siguieron una política cauta frente a ellos, alertados por su ferocidad aún vencidos. Por su parte, la mayoría de los albaneses abrazó el Islam, pero una parte sustancial del pueblo siguió siendo cristiana, ortodoxa o católica. Encerrados entre sus montañas, aislado del resto de Europa, mantuvieron un sistema semifeudal, con señoríos y tribus, y conservaron sus viejas tradiciones y costumbres hasta bien entrado el siglo XX. Un francés pudo escribir acertadamente en 1912: conocemos mejor el desierto del Sáhara o el Tíbet que a Albania. Y esto pese a la corta distancia que la separa del talón de la bota italiana. Occidente la olvidó y se llegó a llamar turcos a los albaneses musulmanes y griegos a los ortodoxos. E incluso se dijo que era una simple expresión geográfica, que no existía. Solo en 1912, durante las guerras balcánicas contra Turquía, el país declaró nuevamente su independencia. La aspiración nacional era reconstruir Albania sobre la totalidad del territorio étnicamente albanés. Pero Rusia, protectora de Serbia, logró que Kosovo pasara a esta. Igualmente quedó fuera de Albania la parte oriental, tierra natal de la figura más ilustre de la nación albanesa en los últimos siglos, la madre Teresa de Calcuta. Y de este modo, Albania renacida quedó con la mitad de su pueblo en tierra extranjera. En 1925 llegó al poder como presidente Ahmet Zogu, jefe de tribu y político de gran carrera, que en 1928 se proclamó rey. Su reinado de 11 años fue progresista, pero terminó abruptamente por la invasión italiana del Viernes Santo de 1939. Víctor Manuel III de Italia fue proclamado rey, pero Albania mantuvo instituciones propias. El primer ministro, el parlamento y la administración, salvo las relaciones exteriores. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista, creado en 1941 bajo la influencia de los bolcheviques, tomó el control del Estado albanés bajo el liderazgo de Enver Hoxha, quien había combatido en la resistencia. Durante algunas décadas, bajo su dominio, Hoxha estableció y rompió las relaciones con diversos países socialistas. El país fue entonces aislado, primero por Occidente. Luego Hoxha hizo una dura crítica a Nikita Khrushchev, rompiendo relaciones con la Unión Soviética y acercándose a China. En 1985 Hoxha murió y el sucesor intentó seguir sus pasos, pero los cambios en Europa del Este ya habían comenzado. Gorbachev había aparecido en la Unión Soviética con sus nuevas políticas, la glasnost y la perestroika. Y así, desde 1990, Albania ha estado orientada hacia el occidente, fue aceptada en el Consejo de Europa y en la OTAN, y también ha pedido formar parte de la Unión Europea. A pesar de esto, la fuerza laboral de Albania siguió emigrando a la Unión Europea y a América del Norte, y como dato curioso, en el 2007, Albania se convirtió en el primer país del mundo en eliminar todo su armamento químico.
Sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Calf.
Radio Universidad Calf.
La diferencia está en el aire. Está en el aire.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La Otra Música.
Volvemos a Albania, a este pequeño país del sudeste de Europa, y a disfrutar de su música. Y precisamente en cuanto a la música, la dominación política, militar y cultural de Albania por los agentes externos contribuyó a la actualidad de la música del país. La música albanesa es una fusión de la música de Europa del sudeste, especialmente del Imperio Otomano, que gobernó Albania por más de 500 años. Sin embargo, los albaneses conservaron su cultura aparte de los otomanos, con muchos de ellos viviendo en montañas, en zonas rurales y alejadas. Las canciones populares albanesas se pueden dividir en grupos importantes: las epopeyas heroicas del norte, los lamentos y arrullos realizadas generalmente por las mujeres a solas, las canciones de amor, la música de bodas y las canciones del trabajo, entre otros. La música de varios festivales y días de fiesta son también parte importante de la canción popular albanesa, especialmente las que se celebran el día de San Lázaro, que inaugura la primavera.
rinjen hi, jet fiku të fët, me syja për një shik, fët, me sy fët me, që pala më, shtive në dhe të gjallë, taj, 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 moj ka për rolë, më kju më shtore, sy në si marro të lovë, ty tri pika lotë dhe shove, qërë te kroji më për zonë, jem të fshati që nga të fokë,
norte existe una variedad distintiva de poesía épica cantada. Muchas de estas canciones giran alrededor de Skanderbeg, aquel guerrero legendario que condujo la lucha contra los turcos, y tratan sobre los temas albaneses constantes del honor, de la hospitalidad, de la traición y de la venganza. Estas tradiciones son una forma de historia oral que preserva los códigos morales y los valores sociales necesarios en una sociedad que, hasta principios del siglo XX, confió en peleas de sangre como sus medios primarios de la aplicación de la ley. La variedad más tradicional de poesía épica se llama Rhapsody Krechnike, o sea, poemas de héroes, y estos poemas épicos son cantados acompañados por el lauta, un violín de una cuerda, que se lo localiza en las montañas norteñas, mientras que en la Albania de hoy se encuentran versiones modernas.
Thank you.
Otro canto característico de este país, de Albania, es la isopolifonía, que derivada de la música sacra bizantina es una sofisticada forma de canto coral interpretada básicamente por hombres. A lo largo de las últimas décadas, el modesto incremento del turismo cultural y el creciente interés de la comunidad de investigadores por esta tradición popular única han contribuido al renacimiento de la isopolifonía albanesa. Sin embargo, la pobreza, la ausencia de protección legal y la falta de apoyo financiero afectan negativamente a esta tradición, amenazando la permanencia de un vasto repertorio de cantos y técnicas. El éxodo rural de los jóvenes hacia las grandes ciudades y hacia el extranjero en busca de trabajo intensifica aún más este peligro. En tales condiciones, en la actualidad, la transmisión de esta tradición se mantiene más gracias a los artistas populares profesionales que a la estructura familiar. Quizás por todo esto, en el 2005... la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la isopolifonía popular albanesa. Y a propósito, escuchemos un informe de la UNESCO sobre este tema.
La música polifónica tradicional de Albania puede dividirse en dos grandes grupos estilísticos: el de los Heks, al norte de Albania, y el de los Tosks y los Vlaps, que viven en el sur del país. La isopolifonía de Albania se caracteriza por cantos que constan de dos partes interpretadas en solo, canto y contracanto con un bordón coral. La estructura de las partes cantadas en solo varía según las diferentes maneras de cantar el bordón, que tiene una gran variedad de estructuras, especialmente en el estilo popular adoptado por todos los grupos que interpretan esta música. La palabra iso está relacionada con el isón de la música litúrgica bizantina y tiene que ver con el bordón que acompaña el canto polifónico. El bordón se ejecuta de dos maneras. Entre los Tosks es siempre un zumbido continuo correspondiente a la vocal E, por lo que los cantantes van respirando alternativamente, mientras que entre los Vlaps a veces es rítmico y acompaña el texto del canto. Interpretada principalmente por cantantes masculinos, esta música acompaña tradicionalmente una amplia variedad de acontecimientos sociales: bodas, funerales, fiestas de la cosecha, celebraciones religiosas y festivales como el de Girocastra, muy famoso en Albania.
También hay descendientes griegos entre los habitantes de Dropuli que tienen una música muy similar a la música de Epirus en Grecia. Estos greco-albaneses tienen un sonido más áspero y más agresivo que otras formas de música albanesa y carecen de la complejidad polifónica, pero de cualquier manera utilizan las mismas escalas y patrones rítmicos que el resto del país. Por otra parte, la música instrumental meridional incluye el cava, una forma de expresión musical conducida por un clarinete o un violín, junto a los acordeones y a los laúdes. El cava es un estilo improvisado y melancólico, con melodías que se pueden describir como frescas y antiguas, ejemplificando la combinación de la pasión con el alejamiento, que es el sello de la cultura albanesa.
Thank you.
Pocos músicos albaneses han conseguido ser reconocidos fuera de su país. Quizás alguna excepción pueden ser Elifara, Merita Halili o Paraskevi Simaku. Últimamente se editó un disco de la Fanfare Tirana que ha alcanzado un reconocimiento internacional. Resulta que un grupo de compañeros del ejército albanés decidieron formar una fanfarria, como las rumanas, macedonias o serbias, que andan caminando y triunfando por el mundo. Empezaron arreglando tradicionales y hermosas historias de héroes, amantes y batallas, añadiendo pulso rítmico al mejor estilo balcánico. Y han logrado crear una música representativa de la zona, pero también fresca, al añadir, por ejemplo, sencillos y agradables toques de sintetizador que, de forma increíble, no molestan como suele ser habitual. Pero, más allá de algunos pocos casos, la música albanesa nunca ha tenido la ocasión de conseguir una publicidad mundial, tal como la que le vendría de una buena película o de otro acontecimiento de interés internacional. Así que es realmente como un tesoro inexplorado de la antigüedad que está esperando para ser descubierto. Comentarios vertidos a lo largo del programa están basados en un artículo de Narciso Vinayán para el periódico argentino La Nación. Mientras que en esta hora escuchamos interpretaciones de varios músicos y grupos albaneses como Elifara, Merita Halili, La Fanfara Tirana, Ilir Shakiri, Eda Sari, Adelina Ismaili, Greta Kochi, Indrit Milika y el Tirana Folk Ensemble. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com, y para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora pueden hacerlo ingresando a una página en internet www.audio.urcm.net. Nada más por hoy. Sergio Guzmán desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calfer Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja y FM Pehuenche en General Alvear en la provincia de Mendoza. En España, a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe y en el País Vasco, Radio Tastás en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud en la isla de Chiloé. En Uruguay, Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México, a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.